Muy importante lo que estaban diciendo, porque ahí quiero opinar porque es un tema importantísimo, si me permite.
Pero claro que sí, para eso te llamamos.
No, pues el tema que están hablando de...
Sí, pero te llamamos para escucharte tu opinión sobre esto y sobre lo que te vamos a preguntar.
Ah, bueno, yo pensé que era el IRP, pero es muy importante porque ahí pasan dos cosas. Uno, la gente se acostumbra a recibir subsidios y a no trabajar.
Así mismo.
Eso es un primer tema. Porque en este país verdaderamente que tenemos, sobre todo con la agricultura, con un terreno espectacular, el grave problema es que la gente se acostumbra a recibir subsidios, que pasa, vos mismo conocés, por ejemplo, el caso de Francia. En Francia a la gente le conviene más no trabajar y recibir subsidios, porque si trabajan, el fisco le saca el 60%, entonces prefieren, bueno, recibir subsidios. Y el otro lado es de que se tienen que generar nuevas fuentes de trabajo, y que al no reactivarse la economía, y justamente ahí viene el tema del IRP, que se castigan a las inversiones, no se generan nuevas fuentes de trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, la educación. El problema es que la gente, nuestras carreras no están preparadas para que la gente pueda, de una u otra manera, también realizar alguna actividad, porque el perfil que se está sacando en las universidades y en los colegios, de subsidio hablamos de terminar el colegio, no es el requerido para que puedan hacer, aunque sea, algunas tareas de intermedia, ¿verdad?
Así mismo, Nora. Lamentable. Queremos conversar un poco contigo, Nora, sobre el tema del acuerdo firmado por los gremios empresariales con el gobierno sobre el tema IRP, porque en tu ausencia, porque estuviste de viaje, que conste que te llamamos y estabas de viaje, aparentemente no, o sea, los contadores, los tributaristas y compañía no están de acuerdo, porque efectivamente no hay, o sea, el gobierno posterga pero no cambia. ¿Cómo el tema?
Bueno, en primer lugar, yo niego que los gremios hayan firmado ese acuerdo, porque los gremios son muchos y acá solamente hubieron representados tres sectores de muchos. Segundo, no fueron representados ni el Colegio de Contadores, ni el Colegio de Abogados, ni los técnicos, ni los contribuyentes. Entonces, ese acuerdo carece de representatividad. Y las personas que fueron a ese acuerdo, lastimosamente, legalizaron lo ilegal. Y lo que más molesta es que se atribuyan la representación de algo tan importante como son los contribuyentes, algo tan importante como son los auxiliares de la recaudación, que son los contadores y los profesionales que expertos que no fueron a esa invitación. Entonces, en primer lugar, no podemos decir de que hubo una negociación, porque es como que nos sentemos, somos 60 o 30 o 20 los que tenemos que sentarnos y están involucrados todos los sectores, y se sentaron tres personas que directamente no permitieron que se viole la ley. ¿Y qué se logró? Que la violación de la ley sea en el 2017. En definitiva, lo único que se ha logrado es que todo esto que se ha demostrado en reuniones en el Congreso, con dictámenes de más de 10 personas y gremios especialistas, dictámenes técnicos, que cambia la ley del Parlamento, empieza a regir en el 2017.
Estoy 1000% de acuerdo contigo. Solamente que estábamos hablando nosotros con Eduardo Felipo y dijo, es para nosotros como una especie de tregua durante la cual vamos a trabajar en los otros aspectos, pero yo coincido contigo en que esta tregua en realidad legaliza, entre comillas, un acto dictatorial que es la legislación vía decreto.
Quiero decirle a Felipo que en algún momento que tenga tiempo, tengo la grabación en donde él salió a decir salimos con éxito de la negociación. Busquen ustedes donde tienen archivos. No solamente dice salimos con éxito de la negociación, sino que dice entendemos que hay diferentes interpretaciones. ¿Cómo puede decir entendemos que hay diferentes interpretaciones cuando 10 dictámenes se presentaron y expertos claramente dicen que lo que dice este decreto es violatorio de la ley? Entonces, cuando uno sale de una reunión en donde se da cuenta que no puede negociar, tiene que decir la verdad. No hay acuerdo. Esto es lo máximo que llegamos y llegamos a esto para presentar un proyecto de ley que sería la solución. Para presentar esto que sería la solución. Pero no se puede decir de que se llegó a un acuerdo y después decir que no estamos de acuerdo del acuerdo que llegamos. Así que yo pido que se repita lo que Felipe dijo a la salida y salió muy contento y festejó esto.
Nora, la gran mayoría, porque ayer nosotros estábamos hablando también con María del Carmen Cos sobre este tema y ella remarcó una línea muy parecida a la tuya. Entonces, lo que quiero, y nosotros también hablamos con Alba Talavera, ahora estamos hablando contigo, lo que quiero entender un poquito es si cómo la contestación a este supuesto acuerdo o a este acuerdo entre partes muy limitadas va a desarrollarse. Porque ahora, fíjate, están todos en el gobierno muy contentos porque lograron la conformidad de FEPRINCO y dan por sentado que esto se acabó.
Bueno, así mismo. ¿Qué pasa? El impuesto a la renta personal del 2016 se va a liquidar en mayo del 2017, en dos meses, con las reglas de la ley y su decreto reglamentario, que son las vigentes desde el 2012. El único cambio que hay es de que si se ha sacado un préstamo antes de ser contribuyente, por ejemplo, si vos fuiste sos contribuyente en el 2014, si fuiste contribuyente en el 2014, pero vos en el 2011, 12 o 13, sacaste un préstamo de 10 años para comprar tu casa por la AFD o cualquier préstamo a largo plazo, eso a partir del 2016 va a ser deducible no solamente el interés, sino el capital. Esa es la única modificación agregada para el 2016. Ya estamos en el ejercicio fiscal 2017. Quiere decir que estas reglas nuevas empiezan para el 2017. A partir del 2017 no se puede invertir más con dinero que vos venías ahorrando y ganaste en el impuesto a la renta, ganaste años anteriores y pagó impuesto a la renta personal. Vos venías ahorrando para construir tu oficina, para construir tu casa, etcétera. Tu límite de inversión es tu monto grabado por la renta personal. Y si vos tenés dinero propio, tenés que guardar tu dinero propio porque solamente se va a arrastrarte pérdida fiscal si sacas un préstamo bancario y lo que se agregó es u otros préstamos de proveedores, como que tu constructor te financia tu obra, etcétera. Entonces, aunque vos tengas plata ganada y que pagó renta personal o que pagó otro impuesto, pagaste IRAFIS por alquiler de inmuebles, esa plata a partir del 2017 ya no podés utilizar para financiar tu inversión.
Entonces, Nora, atendiendo todos estos elementos que estás compartiendo con nosotros, primero que no existió, ni creo que va a existir apertura por parte del Ministerio de Hacienda, entiéndase, Subsecretaría de Estado de Tributación, y que además el nivel de interlocutores con el gobierno fue limitado, lo que les queda es a una parte importante de la población que fue excluida de este debate, es insistir con la modificación de la ley en el Congreso, que es algo que ya se ha planteado oficialmente por parte del Colegio de Contadores. ¿Ustedes acompañan esa posibilidad?
Nosotros siempre acompañamos la legalidad, porque estamos hablando de un punto ilegal, y como estamos hablando todavía entre los gremios y reuniéndonos entre los afectados, la administración tributaria ya nos viene acostumbrando a estas violaciones. Sí. No hay que pagar por dividendos y utilidades que no se distribuyen en la renta empresarial, se hacen pagar. Ahora el sistema genera multa sobre multa, multa sobre multa, y como es todo informático y te bloquean el RUC y te hacen una cantidad de cosas, vos tenés que terminar pagando 1,500,000, 1,300,000, 1,300,000 por cada multa. Nos estamos acostumbrando y no tenemos herramientas. Entonces, nosotros como gremios y como contribuyentes pedimos, uno, la Defensoría del Contribuyente; dos, la interpelación al Congreso, porque no se puede permitir la violación abierta a la ley; tres, pedimos que Marta González, que es la encargada, cumpla la ley, específicamente el artículo 80 de la el artículo que habla de 80 de la documentación, que habla que para controlar el sistema impositivo es muy sencillo, se requiere cumplir el artículo 80 de la ley. Todas las facturas tienen que individualizar al adquirente como está en la ley. Y pedimos que se reglamente lo que está en la ley, que es la herramienta para controlar la renta personal, que dice, cualquier persona, vos Carlos, tenés que justificar de dónde sacaste los $50,000 para comprarte tu auto nuevo.
Sí.
Si no lo justificas, se presume que vos ganaste es $50,000 en negro. Eso nunca fue aplicado ni reglamentado. Entonces, lo que pedimos es, hay una evasión aproximadamente de 50%. Luchemos contra la evasión. Y si esta administración tributaria no sabe cómo hacer, no sabe, porque evidentemente no sabe, y porque te va a decir, sí, nosotros luchamos contra la mega evasión, contra este, contra este, contra este, pero nuestro sistema tributario es tan chico, somos tan pocos, que con esas dos medidas se soluciona todo, que le dé el 50% de participación de las multas que lleva legalmente a personas que sí tengan la capacidad para perseguir a las personas que no pagan impuestos. Porque nosotros no estamos con ninguna política de no pagar impuestos, sino queremos que se pague equitativamente, queremos que se pague lo que corresponda. El que tiene más, paga más, el que tiene menos, paga menos, pero queremos que se pague por lo que dice la ley, no por lo que dice la dictadura del formulario.
Correctísimo, correctísimo. Entonces, el primer paso es la interpelación, pero después se tiene que plantear, entonces, no necesariamente la modificación de la ley, porque eso también hemos escuchado, Nora, y te pido una precisión al respecto. La ley no es tanto el problema, sino la reglamentación que se hace vía decreto, que se extralimita en los puntos establecidos en la ley.
Así mismo, lo que pasa es que hay que directamente reglamentar la ley, sí, y permitir que las inversiones sean deducibles mientras que exista esta ley. Y yo permitiría siempre que sean deducibles, porque también hemos pedido a la SED y no nos contestan, porque son falsos sus estudios económicos, porque se presenta que existe una inequidad e injusticia, porque esos abusadores de inversiones, así los tratan, abusadores de inversiones, no pagan nada. Y eso también es falso. Esos abusadores de inversiones, cuando se van y compran un auto, están pagando el 10% de IVA. Y ese 10% de IVA, salvo en algunos casos, que justamente es un auto cada 5 años y hasta 10 millones de guaraníes, o sea, si compras un auto de $50,000 o de $80,000, estás pagando en ese momento 10% de impuestos, que es el mismo monto que dejaste de pagar del impuesto a la renta. Es decir, sube la recaudación del IVA gracias a las inversiones que realizan los contribuyentes del IRP y ponen los valores reales. Estábamos hablando con los escribanos, les decíamos, olvídense ya que ahora yo voy a comprar un inmueble por $100,000 y voy a poner el valor real. No lo voy a poner, voy a poner el valor fiscal como se venía haciendo antes. Entonces, ahí viene otra vez la cadena de no poner los valores fiscales, porque nadie quiere pagar impuestos. Y si yo tengo la oportunidad de decir, mira, voy a comprar tu terreno, acepto tus $100,000, pero ¿qué te parece si ponemos por 100 millones de guaraníes, que es lo que dice el valor fiscal? Así, vos como contribuyente de IRP te ahorras 10%, vas a tener $9,000 menos, más el IVA, vamos a pagar 1,5 menos, más vamos a pagar menos tasa judicial, más vamos a pagar menos tasa, y así nos va a ir al país, porque no existe una política tributaria adecuada para que se y que premie las inversiones. Entonces, ese es el problema. El problema es mucho más grave. Y lo peor del caso es de que hoy, con una venta de inmuebles, un oyente que tiene un sueldo mínimo y tiene una urgencia y tiene que vender un inmueble, ese contribuyente con un sueldo mínimo queda, esa persona, mejor dicho, con un sueldo mínimo queda como contribuyente del IRP, se tiene que inscribir como contribuyente del IRP, va a tener que pagar 3% directo sobre su venta de inmuebles y va a quedarse 2 años como contribuyente del IRP, aunque no tenga más que un salario mínimo. Ese es otro de los problemas. Y luego vienen las retenciones. Estos pseudo representantes, dijeron que iban a negociar el tema de las retenciones. No salió absolutamente nada. Estamos en el inicio del tercer mes de la vigencia de estas reglas. No es que para el 2017. Estamos, señores, en el 2017. Y no salió absolutamente nada. Entonces tendrían que tener vergüenza y no salir justamente airosos. Y el tema de las retenciones de los sueldos es muy importante. Y yo soy abogada. Lo que no está escrito no existe. Y hasta hoy salió el decreto y sabemos que son negligentes, a lo mejor no saben redactar un artículo y poner las retenciones no regirán hasta tanto se establezca un mecanismo de devolución. Si hay voluntad política, se tendría que haber puesto. ¿Por qué no pusieron en el decreto que supuestamente no va a haber retención?
Porque va a haber retención.
Exactamente. Exactamente. Entonces, que nos dejen de engañar. Y para terminar, era tanto el carnaval aquí que preferí irme al carnaval de Río Janeiro, porque ¿cómo se puede llamar todo este show? Que nos llamen al Congreso, que perdamos el tiempo los técnicos, que nosotros no recibimos subsidio del Estado, nosotros no somos los asesores del gobierno que reciben mucha plata sin hacer nada. Nosotros como profesionales independientes dependemos del trabajo, de nuestro tiempo. Nos hicieron perder 3 meses de tiempo engañándonos, diciéndonos, presenten sus modificaciones, van a ser tratadas, presenten, vayan al Congreso, vayan a la audiencia. Hicimos todo y nos se burlaron. Por eso fue un carnaval y preferí irme al carnaval de Río.
Y mira, hasta tenés razón, mira lo que te digo. al optar el carnaval de Río, más divertido. Qué bárbaro. Nora, muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, muy amable.
Hasta luego.
Nora Rubotti. No, esto hay que hablar.